es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Este 2 de junio de 2023 comenzamos esta emisión del día de hoy. Bueno, ¿qué nos trae aquí en esta hermosa mañana en Bogotá? Muy soleada, muy bonita. Bueno, vamos a hablar sobre el arte. Y bueno, yo creo que bastantes de ustedes recuerdan que ya hemos tenido un programa sobre arte, sobre el proyecto Tesis, que es en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Bogotá, un museo que está justo enfrente de Uniminuto, uno de nuestros espacios para apreciar el arte, para compartir, para aprender y para informarnos sobre realidades que muchas veces no vemos, pero que están muy cerca de nosotros. Bueno, como ya saben, como muchos de ustedes recordarán, el proyecto Tesis es un proyecto que recopila proyectos de tesis de estudiantes de artes plásticas y los expone en el Museo de Arte Contemporáneo. El día de hoy nos acompañará el director del Museo de Arte Contemporáneo, Gustavo Ortiz. Él en este momento no se encuentra con nosotros en la cabina, sin embargo, démosle unos minutos. Pero por el momento vamos hablando de tesis. ¿Qué podemos recordar de este proyecto? Podemos recordar que en nuestra sesión con el director del Museo de Arte Contemporáneo y el maestro William Baos, conversamos acerca de la exposición actual, que es sobre los 20 años del proyecto Tesis, en la cual se habló sobre el conflicto armado en Colombia y muchas otras áreas del arte. En este momento ya se encuentra conmigo en la cabina el director del Museo de Arte Contemporáneo, Gustavo Ortiz. Por favor, démosle la bienvenida. Gustavo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me alegra mucho verte por acá.
Gracias, Juan Manuel. Bueno, corriendo un poquitico, atravesando la fabulosa Plaza del Minuto de Dios con su espacio escultórico, que es uno de los patrimonios que tiene nuestra ciudad. Por si no lo sabían, es uno de los espacios escultóricos más importantes de Bogotá y que fue declarada bien de interés cultural del distrito. Así que aquí todo respira arte.
Efectivamente, y como ustedes podrían ver en esta plaza, podemos encontrar varias piezas de arte muy particulares, de varios tipos, formas, tamaños, colores. Ahí hay mucha variedad, pero profe Gustavo, yo les estaba contando hace un momento a nuestros oyentes, antes de que llegaras, sobre el proyecto Tesis. Ya tuvimos una conversación precisamente contigo hace varios meses y con el maestro William Baos, que también estaba exponiendo en esta exposición que está actualmente, o no sé si ya pasó.
No, ya estamos cambiando.
Bueno, genial.
Te comento. Lo que pasa es que con motivo de los 20 años del proyecto Tesis, que inició precisamente en el año 2004, estamos haciendo una serie de curadurías. Esta es ya la tercera curaduría que estamos haciendo. Vamos a hacer 5. Donde vamos a dar cabida a los diferentes artistas que han pasado a lo largo de estos 20 años. No todos, porque son más o menos 1.200 artistas, y de ahí pues hemos escogido 120.
Una enorme cantidad.
El 10%, de tal manera que esos 120, cada exposición o cada curaduría, participan entre 18 y 20. Eso nos da ese promedio de las cinco exposiciones, más o menos promediando. Y esta que está actualmente se llama Intersecciones, pero el próximo 15 de junio iniciamos la siguiente que se llama Oscilaciones. El maestro William Baos estuvo en la primera, que se llamó, si no estoy mal, ya con la mente corriendo por todos lados, se llamó, a ver, se me fue el nombre. No sé si tú te acuerdas, en la que participó él. Y...
Esa fue hace unos 4 meses, es no, bastante antigua. No.
Él participó ahorita, o sea...
Ah, en la que en fue enero. Más reciente, en enero, claro, sí, correcto.
En febrero a marzo. Bueno, se me fue el nombre, ya vendrá.
Pero bueno, Gustavo, entonces, por favor, aprovechando que ya que nos comentas que estos son los 20 años del proyecto Tesis, hablemos un poco de eso, de la trayectoria, de qué ha pasado en esos 20 años para comenzar a informar y a recordarle a nuestros oyentes qué es este proyecto, qué ha representado, cuáles han sido sus alcances, sus objetivos, la búsqueda en este proyecto, y ya después podemos empezar a hablar sobre los procesos que se han manejado aquí en cuestión. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, yo creo que es uno de los proyectos de investigación-creación más importantes que ha tenido Uniminuto. No sé si me atrevería a decir que es el proyecto que tiene mayor continuidad en investigación-creación de la universidad. 20 años de un proyecto, creo que no sé si me estoy yendo muy lejos, pero... No conozco, por lo menos, no sé si tú que has tenido oportunidad de hablar con varios de los investigadores de la universidad, normalmente un proyecto de investigación dura aquí 2 años, 3 años, pero no 20 años.
Es el tiempo normal, es correcto, y te lo confirmo, pero 20 años es un tiempo considerable.
Bueno, entonces ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es que es un proyecto que incluye muchísimas universidades, entonces tampoco conozco, y tú me confirmas, si hay algún proyecto de investigación colaborativa entre Uniminuto y 35 universidades.
Ninguno.
Este sería el único. Es un proyecto que constantemente está, digamos, indagando y buscando esa alianza con todas las facultades de arte de las universidades colombianas, no solamente las de Bogotá. En eso hemos roto ese paradigma del centralismo que nos ha hecho tanto daño en nuestro país, pensando que todas las cosas deben suceder en Bogotá. Y aunque el museo está ubicado en Bogotá, hemos convocado a artistas de todas las regiones del país. Hemos tenido aquí de Nariño, de Cauca, de Huila, de Norte de Santander, de Atlántico, de Córdoba, de Chocó, de Antioquia, de Bolívar. Yo creo que es una de las cosas que ha tenido como mayor trascendencia. Otra cosa que me parece importante destacar de esto es que es un proyecto que también ha tenido constancia en las publicaciones. Llevamos ya 20 catálogos, o este año completaremos el catálogo número 20. Igual, pues quiero resaltar, sin ánimo de ser, no sé cómo se llamaría eso, pero tenemos tantas publicaciones en nuestra universidad, de cada investigación sacamos una publicación, tenemos ya estos 20 catálogos del proyecto Tesis que también se distribuyen en las diferentes universidades que hacen parte de este proyecto y que dan cuenta precisamente de los procesos de investigación y creación en Colombia. Otro elemento que me parece que es importante destacar es que nosotros estamos escribiendo la historia del arte contemporáneo del siglo XXI en nuestro país, ya que todos los artistas que han pasado por acá pues están haciendo historia. O sea, uno ve cómo estos que se graduaron hace 20 años ya son artistas consolidados. Ese proceso de investigación, ese proceso de creación, muchos de ellos ya son docentes en otras universidades, han expuesto en muchísimos sitios del mundo, hemos logrado también alianzas internacionales, como la alianza que hemos tenido con Corea, la alianza que hemos tenido con Francia, la alianza que hemos tenido con España, donde artistas colombianos que han participado en el proyecto Tesis han pasado una temporada, 2, 3 meses, creando. El más reciente fue en Corea, en una isla que queda entre Corea y Japón, que se llama Jeju. Es una isla con la cual los colombianos tenemos muchos vínculos. ¿Y sabes por qué? ¿Has oído nombrar esa isla? ¿Jeju?
Sé que históricamente Colombia y Corea están muy vinculados precisamente porque durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, enviamos un batallón allá. Pero cuéntame sobre esta isla.
Bueno, precisamente es la isla que da a esa pauta histórica, porque desafortunadamente por todas las los preconceptos y las limitaciones de nuestro pensamiento, en esa isla masacraron prácticamente a toda la población por un error. ¿Tú sabes en qué consistió la guerra de Corea?
La división de Corea del Norte como un estado comunista y la parte del sur como un estado capitalista en pro de Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética.
Bueno, pues por un error pensaron que en la isla de Jeju todos eran comunistas y los mataron a todos.
Es una parte de la historia que muchas veces no se habla.
Nos unimos, Bojayá.
Claro.
Nos unimos a tantas masacres que hemos surtido aquí.
Por supuesto.
Y cómo la forma, digamos, irracional del ser humano genera este tipo de violencias. Y precisamente la isla de Jeju es todo un símbolo de cómo primero se puede recuperar la memoria, porque hay un gran memorial allá. Segundo, que estos errores no se deben volver a cometer. Y no volvemos a juzgar a las personas de una manera tan rampante, tan soez, tan inhumana, ¿no? Donde cegar la vida de alguien simplemente por una ideología y además de manera equivocada. Y constantemente lo estamos viendo, no solamente allí, aquí en Colombia y en otras zonas también de nuestro continente. Entonces yo creo que esa experiencia que tuvo, que tuvimos con la isla de Jeju es muy importante porque precisamente la obra que participó allí, que se elaboró allí, hablaba de esas fronteras que nosotros mismos ponemos. Y se hizo, esas fronteras se simbolizaron a través de la piel. Y entonces se hicieron unos moldes sobre la piel de las personas y se hizo una instalación que ahora pertenece al Museo de Arte Contemporáneo. Y en el fondo, y en lo que nos separa, es un espejo. Y eso también tiene un gran significado. Cuando nosotros nos miramos al espejo, entendemos que somos nosotros mismos. Sin embargo, en esta instalación, la piel se está reflejando en ese espejo. Y nos está mostrando cómo estamos de cerca y cómo estamos de lejos.
Claro.
Cómo nosotros mismos somos los que creamos la división. Cómo nosotros mismos somos los que establecemos una frontera y nos dejamos llevar, ya sea por la ideología, por la religión, por la economía, por una serie de cosas, sin entender el verdadero valor de la integralidad humana, ¿no? Eso, pues, para mostrarte uno de los proyectos más significativos. Pero bueno, siguiendo con este hito de lo que está pasando con el proyecto Tesis, entonces ya vimos, primero repasemos, el proyecto de investigación creación de mayor continuidad.
Claro, estaba a punto de preguntarte eso porque, y de hecho creo que ya nos diste una breboca sobre cómo es ese proceso de investigación creación de eso, esas experiencias que inspiran a esos artistas a participar en el proyecto Tesis. experiencias que son cercanas, como la que nos comentas de esta isla, que son cercanas a nosotros, que nos competen, porque en Colombia hay mucha polarización. ¿Y qué pasó durante la guerra de Corea? Una polarización extrema que llevó a este tipo de sucesos. Ahí me respondiste una pregunta que estaba a punto de hacerte, pero por favor, háblanos más sobre ese proceso.
Bueno, quiero resaltar un poco estos logros que también son importantes. Segundo, el proyecto de investigación creación con una continuidad de publicaciones, 20 publicaciones. Tercero, el proyecto de investigación creación con mayor relacionamiento con las universidades, no solamente de Colombia, porque, como te decía, participan en promedio entre 25 y 35 universidades de Colombia, pero también hemos tenido universidades de Venezuela, universidades de Francia, universidades de México, universidades de Argentina que hemos invitado. Cuarto, el banco de tesis, que es algo muy importante porque la tesis es el trabajo más serio, más sesudo, en el sentido de analítico, que tiene un estudiante, que requiere mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor investigación, mayor comparación. Entonces, ese banco de tesis, que es un banco de tesis único, y lo tenemos acá, más de 1.800 tesis de grado en artes plásticas y visuales. Eso es un material, eso es una mina de oro para cualquier investigador a nivel, no solamente Colombia, cualquier parte del mundo. Si quiere ver qué está pasando en el arte contemporáneo colombiano en el siglo XXI, tener ese referente y tener un banco de tesis es algo extraordinario. Quinto, la influencia y el impacto que ha tenido el proyecto tesis en el arte en Colombia. 20 años nos permiten tener una mirada retrospectiva y todavía es poco, porque seguramente lo veremos dentro de 20 más, o dentro de 40 más, o dentro de 60 años más, o dentro de 100 años. Pero estos 20 años nos han mostrado el impacto que ha tenido este proyecto, primero en las academias, en las universidades, porque las tesis dejaron de ser un requisito para graduarse y se convirtieron a través de este proyecto en primer trabajo profesional de las personas. Ya los jóvenes y las jóvenes no hacen su tesis para graduarse, la hacen para participar en el proyecto tesis. Y eso es un cambio de paradigma, porque ya no estás pensando en la nota, ya no estás pensando en graduarte. Dices, este es mi primer trabajo profesional. Y nosotros estamos validando esa experiencia y esa investigación y le estamos abriendo la puerta a la vida profesional del artista. Algo que no ha hecho ningún otro museo acá, ni en América Latina, ni en el mundo. Por eso, el año pasado, recibimos el galardón por parte del UMAC, por el impacto, el relacionamiento, la calidad y la continuidad en los procesos de investigación-creación. Es algo que todavía nuestra universidad no lo ha asimilado muy bien, porque parece que es un poco, digamos que, como alguien decía, nos está quedando grande el traje. Seguramente poco a poco vamos creciendo y se nos va ajustando el traje. Pero esto está demostrando el impacto tan grande que puede tener algo pequeño y algo que tiene una continuidad. Por eso, hablando un poco de esto del IUMAC, es, el Consejo Internacional de Museos y Colecciones Universitarias. La primera vez que un museo de este hemisferio gana ese premio. Lo han ganado siempre museos europeos, museos asiáticos, pero nunca un museo de América. Y eso, pues, creo que es, como decimos acá, orgullo uniminuto, lograr eso a partir de cosas pequeñas. Grandes impactos con cosas pequeñas. Y sobre todo impactos que tienen una perdurabilidad en el tiempo. Yo creo que ahí hay unas como puntos claves de lo que ha sido este proyecto para el arte en Colombia, para los artistas, porque los artistas colombianos han visto en este proyecto la dignificación de su trabajo. Como te decía, si antes tú hacías la tesis para graduarte y, la palabra que voy a utilizar, era una mamera, porque hacer la tesis así es una mamera, ¿no? Y todos odiamos las tesis así para graduarse. Pero cuando cambia la perspectiva y a través de tu trabajo de investigación y creación, trasciendes el currículum, trasciendes la nota y ves que puedes mostrarte como profesional, ya estás lejos. O sea, yo lo comparo esto como con un ciclista, ¿no? Si un ciclista solamente espera ganar un premio de montaña, está fracasado. Porque en la montaña, cuando llegues a la cumbre de la montaña, vas a ver otras cumbres más altas. Y entonces, si tú quieres el premio mayor, debes prepararte no solamente para una cumbre, sino para muchas cumbres, no solamente para un tour, para un giro, para muchas vueltas. Entonces, entrar con el pie derecho, entrar en la vida profesional con una exposición en un museo, además un museo que tiene acreditación internacional de alta calidad, pues es tú algo increíble. O sea, se ha vuelto este proyecto aspiracional y todo el mundo quiere participar. Es muy diferente cuando tú dices, te toca exponer la tesis allá, a cuando dices, mi tesis ha sido escogida para exhibir. Tú no sabes la alegría y la expresión, la cara, el rostro de un chico o una chica cuando le decimos, tu tesis ha sido seleccionada para exhibirse en el MAC. Eso es algo increíble. Es algo, o sea, para muchos de ellos es tocar el cielo con las manos. Personas que nunca han exhibido en un museo, que en sus regiones no hay un museo. Y les dicen, su tesis ha sido seleccionada para exhibir en el MAC. Y no solamente eso, nosotros hacemos un seguimiento a los artistas. Y de eso se trata este proyecto que estamos haciendo, estas 5 grandes curadurías con los 20 años. Y es, ¿qué está pasando con las personas que no lo hemos hecho solamente ahora? Cuando fueron los 10 años del proyecto Tesis, hicimos 2 grandes muestras que llamaron Década Tesis. Y por eso, en estos 20 años, hemos retomado y vuelto a conectar a muchos de ellos, que nunca hemos perdido la conexión porque constantemente, digamos que son nuestros referentes. Y es emocionante ver cuando uno llama a una persona y se encuentra, por decir algo, en Berlín, Y dice, nunca esperé que me llamaran del museo después de 10 años y que se interesaran en mi obra todavía. O cuando uno llama a un artista y está en Japón, me dice, nunca esperé que el museo me llamara, o que está en México. Y todo esto, te lo digo, es cierto. Tenemos artistas que iniciaron acá en el MAC y están ahorita en otros países. También hay muchos que están aquí en Colombia. Son expresiones muy lindas. Llamar a uno, un artista que está en San Onofre, Sucre, que diga, oiga, ¿se acuerdan de mí?
Maravilloso.
¿Yo? ¿Y me llaman para exponer? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde sucedió esa magia? ¿Por qué? Es romper totalmente el esquema jerárquico y anacrónico de un museo y centrar en un proceso horizontal, productivo, dinámico. Como decía el padre Garcerreros, es adelantarse a la curva inexorable de la historia. Creo que eso es una experiencia inigualable y es una invitación también para que todos rompamos y nos adelantemos a la curva inexorable de la historia, ¿no? Relacionándonos de una manera pues diferente. Y un poco a lo que tú ibas, ese proceso de selección lo realizan las mismas universidades. Nosotros hemos validado los procesos internos de cada universidad. Nosotros les pedimos a cada universidad que nos mande sus 6 mejores trabajos de grado. Y esos 6 mejores trabajos de grado son los que nosotros analizamos, pero nosotros no establecemos una calificación sobre esos trabajos de grado. Nosotros no somos calificadores, ¿no? Que es otro proceso. Nosotros realmente lo que buscamos es enlazar, conectar curatorialmente las expresiones y las investigaciones que están haciendo los artistas para entender nuestra compleja realidad. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo desde el arte entendemos de una manera muy diferente nuestras realidades y a veces mucho más dramática, mucho más profunda que desde otras disciplinas. Y luego, lógicamente, estos artistas, este año pues será la versión número 20, que se realizará en el mes de septiembre y octubre. Vamos a tener 2 grandes sesiones porque ya no alcanza una. Entonces vamos a tener una sesión de septiembre a octubre y otra de octubre a noviembre. Ya las universidades, porque hoy vence el plazo para que las universidades nos envíen sus 6 mejores o nos postulen sus 6 mejores trabajos de grado. Y aprovecho estos micrófonos para invitarlos a que nos envíen a más tardar hoy sus postulaciones. Ya cada una de ellas fue convocado, pues se le envió su formato de postulación, porque empezaremos a partir de la semana entrante a contactar a los artistas que han sido seleccionados por cada una de las universidades de Colombia. Hemos invitado a 35 universidades. Esperamos también, adicionalmente a esto, si se logra dar esta confluencia, junto con nosotros, hubo 2 museos que recibieron el premio UMAC. El Museo de la Universidad China de Hong Kong y el Museo de la Universidad de Tokio. La Universidad de Tokio no tiene artes plásticas, pero la Universidad China de Hong Kong sí tiene. y hemos extendido una invitación especial para que artistas de Hong Kong puedan participar en el proyecto tesis de este año, en la versión número 20. Entonces esperamos también, si se dan las circunstancias, poder tener, si no tenemos a los artistas, por lo menos tener algunas de sus obras en esta muestra para el mes de septiembre. Hay muchas cosas más sobre el proyecto tesis, porque es un proyecto que no se queda simplemente en una exhibición. La exhibición es lo que se ve, pero detrás de eso, como...
Hay todo un proceso.
Claro.
Hay todo un proceso del que ya nos hablaste, sí, por supuesto.
Exacto.
La convocatoria que he hecho, iba a preguntarte sobre eso y tú mismo me respondiste la pregunta nuevamente, porque me comentaste un número que me dejó sorprendido hace unos minutos.
Sí.
1,800 tesis, de las cuales... Y recuérdame, ¿cuántas escogieron para esta exposición? 120, de 1,200.
Pues, digamos, para estos 20 años convocamos de esos... A ver, para que seamos como, no soy el matemático más experto, pero, a ver, durante estos 20 años hemos recibido más de 1,800 tesis de grado. De esas 1,800 tesis no hemos exhibido todas, lógicamente, porque no nos cabrían. Hemos exhibido 1,200 tesis de grado a lo largo de 20 años. De esas 1,200 tesis de grado, o sea, el banco de tesis sí tiene 1,800 tesis, ¿cierto? Porque son todas las que hemos recibido y las tenemos. Exhibidas 1,200 a lo largo de estos 20 años. Pero de ahí hemos seleccionado para estas 5 curadurías más o menos 120 artistas. ¿Por qué razón? Como en todos los procesos, no todos continúan con su práctica artística. Entonces, una cosa es que tú te gradúes y otra cosa es que de pronto dejas, digamos, de como en cualquier profesión, porque eso no solamente es del arte. Entonces, sí, ayer pongamos, me estaban entrevistando de egresados y yo le preguntaba, bueno, ¿tú qué egresado de qué eres? De administración, y estaba manejando una cámara. Entonces yo decía, bueno, pues no era su profesión inicialmente, pero nadie le quita que pueda manejar una cámara, ¿no? Y la otra chica, bueno, era de otra cosa, bueno. Entonces dice, bien, también en eso sucede en la profesión del arte. Habrá unos que están de docentes, otros que han pasado a otro campo. De hecho, tenemos en la pasada muestra, que también nos enorgullece ver eso, uno de los artistas que exhibimos fue el director de fotografía de El Abrazo de la Serpiente. Entonces, pues uno dice, bien, o sea, inició con un proceso, está en otro proceso. Además, él, son de las historias bonitas de contar. Hay dos historias ahí muy bellas. Una, la de Carlos Castro. Carlos Castro, y otra, la de el director de fotografía del Abrazo de la Serpiente, que ya me va a llegar el nombre, pero se me olvida a veces el nombre de él. Carlos Castro, por esas cosas de la vida que a todos nos pasan, perdió un año en el bachillerato. Y aquí tú sabes que hay un programa en el colegio que se llama el Ateneo Juan Eudes. Y sus padres vinieron a ver si podían admitir al muchacho, porque, pues claro, cuando tú pierdes décimo, bueno, es muy difícil que te admitan en otro colegio. Y él estudió acá y dice, para mí fue la experiencia más transformadora de mi vida. Tener un museo al lado del colegio. Y eso me cambió mi vida.
Claro, eso le tuvo que haber posibilitado muchas cosas a Carlos, ¿no?
Total.
Conocer muchas perspectivas de su propia realidad incluso.
Él actualmente es profesor en la Universidad de San Diego, en California. es uno de los artistas colombianos más reconocidos. Sus padres vinieron a la exposición porque no pudo venir. Y el impacto que tuvo en su familia es increíble. O sea, cuando tú ves un muchacho y nadie da nada por él, que perdió el año, que es un rebelde, y ahorita es el demostrar.
Claro.
Por eso el padre Gasarreros creó ese programa en el colegio. Porque él decía, estos muchachos, estas chicas, que son rechazados porque no cumplen con los parámetros de los colegios, porque son rebeldes, porque no tragan entero, porque son críticos, son los que yo quiero acá. Esos son los que me interesan.
Maravillosa visión, además.
Esos son los que yo quiero, porque son los que pueden transformar a Colombia. No están tragando entero. No le creen al profesor. No le creen al papá. No le creen a la mamá. Y esos son los que pueden transformar las cosas. Y yo creo que el caso de Carlos, y he conocido muchos casos de personas que estudiaron en el Ateneo Juan Eudes, son los muchachos críticos, las chicas críticas. Nosotros le tenemos miedo a la crítica. Le tenemos miedo al disentimiento. Le tenemos miedo a la contradicción. Y no. Esas personas son las que cambian las cosas. ¿No? Decía Einstein, ¿cómo quieres esperar un cambio si sigues siempre haciendo lo mismo? ¿No?
Qué impactante.
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que hacer cosas diferentes, metodologías diferentes. Yo creo que si algo ha hecho el proyecto Tesis es crear diferencias, romper paradigmas, valorar lo que los jóvenes están diciéndonos hoy y que no queremos escuchar o que no nos interesa escuchar porque nos obliga a cambiar. Y eso es tesis, cambio. Si una tesis no propone un cambio, pues yo creo que se perdió todo el tiempo. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿dónde está el avance? Claro, de la humanidad.
Claro, y el arte es una herramienta excelente para ver, claro, esos mismos cambios. Claro.
El arte y la ciencia son elementos que constantemente se retroalimentan, ¿no?
Y van de la mano, aunque muchas personas las separen y las vean como, claro, como muy distintas, pero realmente, claro, si uno se pone a pensarlo, la ciencia y las artes van de la mano porque ahí está donde lo que el profesor Gustavo nos dice, ese cambio. Cuéntanos un poco más.
Bueno, yo creo que esto, como te decía, ver las transformaciones que se han dado, primero en las academias, porque esto que te comenté, de que la tesis dejó de ser un fucú, un miedo, una mamera, para convertirse en el primer trabajo profesional, me lo dijo un coordinador académico de una universidad. Me dijo, Gustavo, tú no sabes el trabajo que era hacer que los muchachos y las chicas hicieran una tesis. Y gracias al proyecto Tesis, ahora es todo diferente. Porque lo ven como su primer trabajo profesional. Ya no lo ven para graduarse.
Como si fuera un requisito, lo que nos comentabas antes. Claro, es que lo ven como un paso más.
Ese es el problema a veces de la... La academia tiene cosas muy buenas, pero también la academia castra mucho. Y entonces, esa castración consiste precisamente en quitar toda innovación. Y entonces, al ponerle tantos requisitos a las personas, las limitan. Que las normas APA, que los referentes, que las no sé qué, que las hice cuándo, bueno. Hay a veces más cargas que contenido. E importa más la forma que el contenido. Y muchos juzgan más la forma de la tesis y no el contenido. Y muchos pasan y obtienen 5 por la forma. Y uno va a ver la tesis y no tiene contenido. Pero está bien hecha. Cumple con las normas APA. Está bien la bibliografía. No tiene errores ortográficos. Pero no dice nada.
Efectivamente.
Entonces tenemos que romper esos paradigmas. Tenemos que mirar, vuelvo, insisto, porque es que para mí es muy significativo lo que decía el padre García Herreros. Tenemos que adelantarnos a la curva de la historia. No podemos dejar caer nuestro conocimiento, nuestra vitalidad, nuestra dignidad en una espiral sin fin, donde solamente se cumplen las normas y no importan los contenidos.
Y no se propone nada más, además, aparte.
Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también es muy importante entender las apuestas que se hacen sobre los jóvenes. Nuestro país le falta apostar y creer profundamente en los jóvenes. Porque no es justo que después de tantos años de estudio, un joven salga y no tenga empleo. Si lo queremos ver desde el punto de vista económico, es la peor inversión para un país que un joven no tenga empleo.
Por supuesto.
Que después de hacer todo ese esfuerzo intelectual, económico, social, porque a la larga es el esfuerzo de todo un país para capacitarlo, y cuando sale, le seguimos imponiendo cosas como esa de la experiencia, por eso yo hablo de la validación de la experiencia, ¿no? Y los condenemos al contrato de prestación de servicios. Eso es una vergüenza. Es lo menos digno. Y yo creo que ahí es un reto grandísimo para que todos generemos una forma diferente. Por eso yo creo que este proyecto Tesis ha validado todos esos proyectos, todas esas experiencias, y ha hecho que los artistas puedan tener algo digno. Y esto puede hacer con todas las demás tesis. O sea, yo estoy hablando lógicamente desde el arte, pero ¿qué pasa con las tesis de administración, con las tesis de comunicación, con las tesis de educación, con las tesis de contaduría, con las tesis de medicina, con las tesis de ingeniería? Todas deberían también tener un proyecto tesis. Es verdad que no están hechas para un museo, pero ¿dónde está la industria? ¿Dónde están los hospitales?
Puede haber más espacios, claro, para esos otros proyectos de tesis.
Magnífico que un hospital hiciera el proyecto tesis de medicina, la mejor tesis de un médico para llevarla a cabo en un hospital. El mejor proyecto de contaduría para una empresa. El mejor proyecto de ingeniería para hacer el metro de Bogotá, para hacer el puente, para hacer el parque, para cambiarle la vida a la gente. Eso es lo que debemos hacer.
Y muchas veces esas ideas se pierden precisamente por esta precarización, claro, de las tesis de las que tú nos hablas, profe.
Las tesis no se deben quedar en un anaquel.
Exactamente.
Eso es una vergüenza.
Ellas deben salir a la luz. a impulsar, como a ser dignas, a ser escuchadas, leídas e interpretadas por las personas, no solo por los jurados de las tesis. Y me encanta que nos hable sobre esto porque no lo limita simplemente al arte en el museo. Esto va mucho más allá, va más allá a otras carreras, a otras áreas que pueden ser muy diferentes al arte. Pero el proyecto tesis nos da una idea de cómo podríamos mejorar ese hueco que hay en el sistema educativo, porque existe, es real lo que nos dice el profesor Gustavo, es cierto, aquí hay un problema y socialmente es algo que está muy normalizado, aceptado. Los estudiantes realizan su tesis con esa idea de querer pasar su materia, de querer graduarse, tener su diploma, y no es algo que esté mal, pero ¿por qué no hacer que sea mejor? Como en el proyecto tesis en el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, profe Gustavo, nos quedan muy pocos minutos, pero yo quisiera darte un espacio para que nos des unas palabras finales, una invitación al proyecto tesis. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver para cerrar?
Quería también comentar, porque cuando estamos hablando de esto, hay una frase del Evangelio que es muy importante. Y dice, uno no enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla en lo más alto y que alumbre a todos. Yo creo que esas son las tesis, son llamas, son incendios que debemos avivar. Son luces que nos están diciendo, por aquí es el camino. Y yo creo que eso es la invitación. Una tesis no es más que una llamarada para entender cómo podemos nosotros transformar el mundo con nuestra visión, con nuestra mente, con nuestra acción, con nuestro compromiso. Si una tesis no tiene eso, pues lógicamente queda en un anaquel. Entonces, quitemos las tesis de los anaqueles, pongámoslas en lo alto, encendámoslas, unamos varias de esas llamas, generemos un incendio que transforme, que ilumine, porque el fuego tiene esa capacidad transformadora. Sin el fuego, el hombre no hubiera avanzado. No hubiéramos podido comer carnecita asada y otros procesos del alimento, ¿no? Eso es parte de la transformación y además transformar la materia. Y cuando hablo de la materia, también hablo de la materia, de las famosas materias que vemos en las universidades y en los colegios. ¿Qué materia estás viendo? ¿Cómo las puedes transformar con fuego? ¿Cómo le podemos prender fuego a esto? ¿Y el fuego qué es? El conocimiento, el fuego que es, el relacionamiento, el fuego que es, el compromiso, el fuego que es, lo que necesitamos para no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y esto es lo que queremos que ustedes vean en tesis, un cambio.
Completamente inspiradoras estas palabras de Gustavo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Nos encantaría seguir escuchándote, Gustavo. Está más que invitado a una tercera emisión aquí en El Puente. Gracias. En unos meses para una siguiente exposición de tesis que quizás nos hable de algo diferente, de una propuesta muy innovadora, nuevas tesis, nuevas propuestas, viene, como tú los dices. Claro,
el 15 de junio viene Oscilaciones. Genial. Que también es una forma de transformar. Todo lo que oscila implica que tiene una fuerza, una onda que llega de un lugar a otro y transmite y genera también cambios. Y poquito a poco les estaré comentando las demás curadurías que tendremos este año.
Maravilloso. Gustavo, muchísimas gracias
A
por
ti.
aceptar nuestra invitación del día de hoy. Gracias por estar aquí en los micrófonos del Puente. Ha sido un programa muy, muy inspirador. No nos despedimos sin antes invitarlos a que visiten el Museo de Arte Contemporáneo. Conozcan ustedes estas tesis, vayan a verlas, inspírense, conózcanlas y nútranse de arte, de historia, de todo lo que el arte nos puede proporcionar. Mi nombre es Juan Lozano. Al profesor Gustavo, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos en una próxima emisión de El Puente. Chao, chao.
No, perfecto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo.